en Santiago, en Temuco, en Centenario, en Bahía, y también por primera vez en Misiones. Las estadísticas nos hablan que en Bahía fueron 9 personas, 4 hombres y 5 mujeres. En Centenario, 3 varones y 3 mujeres. En Misiones fueron 23 personas en Misiones, 12 varones y 11 damas. En Santiago fuimos 54 personas, 18 varones y 36 mujeres. En Temuco, 13 personas, 9 mujeres y 4 varones. Todas estas personas celebramos el día de la Pascua, la ceremonia de Pascua, que marca el inicio de esta fiesta de panes y levadura. Inmediatamente después de la Pascua viene esta festividad que representa la etapa siguiente en el cumplimiento del plan divino, en este plan de Dios. Después de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados por medio de este sacrificio de Jesucristo, debemos vivir una vida nueva. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? La respuesta la encontramos en este significado de la fiesta de panes sin levadura. Vamos a Éxodo capítulo 12, verso 8. Éxodo capítulo 12, verso 8. Dios le ordena a los hijos de Israel remover toda la levadura de sus casas antes de la Pascua. Éxodo capítulo 12, verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ellos debían sacar toda la levadura de sus casas antes que la fiesta de 7 días de panes sin levadura comenzara. El único pan que debían comer en ese periodo, por todo el periodo de fiesta, era pan sin levadura. Éxodo capítulo 12, versículo 15 al 20. Verso 15. 7 días comeréis panes sin levaduras, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Verso 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que preparéis, lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Verso 20, ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Éxodo capítulo 13, verso 6. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Verso 7, por los 7 días se comerán los panes sin levaduras, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Una última escritura en esta parte, Levítico capítulo 23, verso 6. En Levítico se establecen las fiestas santas y los días santos de Dios. Levítico capítulo 23, versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis pan sin levadura. Estos son los principios en los que establece Dios acerca de esta fiesta en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo le enseñó a los gentiles a observar la fiesta de panes sin levadura de la misma forma en que Dios le había ordenado a los hijos de Israel. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, al escribirle a los corintios, Pablo definió levadura como símbolo de pecado y de la naturaleza humana pecaminosa. Una naturaleza que está inflada está inflada con vanidad y con orgullo. Ocurría que los hermanos en Corinto, en esa época, habían estado tolerando un pecado muy grave de inmoralidad, en el cual un hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y Pablo lo escribe reprendiéndole. 1 Corintios capítulo 5, verso 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En vez de aborrecer esta conducta pecaminosa, ellos estaban permitiéndola, incluso gloriándose en ella. Pablo tuvo que corregirlo severamente, porque el pecado de esta persona había empezado a leudar toda la congregación con una actitud pecaminosa, permisiva, permitiendo el pecado. Lo que llevaría también esta actitud a una conducta. Del pensamiento pasamos a los hechos. Entonces él ordena, Pablo, sacar a este individuo de la congregación, exactamente igual como ellos habían removido la levadura de sus casas. Pablo tuvo que recordarles que exactamente como ellos habían quitado la levadura de sus casas en preparación para guardar esta fiesta de panes sin levadura, debían también quitar, sacar la levadura espiritual de pecado en sus vidas a través de Jesucristo, nuestra Pascua. 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La declaración que hace el apóstol Pablo aquí en esta escritura, celebremos la fiesta, es bastante enfática, es expresiva, que constituye un mandamiento directo a los gentiles convertidos del Nuevo Testamento para guardar la fiesta de panes sin levadura. Pablo respaldó su autoridad para hacer esta mención en 1 Corintios en el capítulo 14, en el verso 37. 1 Corintios capítulo 14, verso 37, donde él reafirma su autoridad y dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y eso es todo lo que Pablo ordenó a todas las iglesias. Lo pueden confirmar en 1 Corintios 7, verso 17. Pablo de nuevo enfatiza el significado espiritual de la fiesta de panes sin levadura, cuando él amonesta a los colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3. Él también amonestó a los hermanos colosenses a abandonar sus caminos y su naturaleza pecaminosa, y a reemplazarlos con el carácter de Cristo y sus atributos de amor y de justicia. Estos atributos los debemos desarrollar especialmente durante este periodo de 7 días. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Como la semilla espiritual de Abraham, nosotros, como cristianos bautizados, debemos vestirnos de Jesucristo, debemos llegar a ser como Él. Vamos a Gálatas, capítulo 3, verso 26. Gálatas, capítulo 3, verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Veamos otra escritura, Colosenses capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, en nosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza. Al observar la fiesta de panes sin levadura, aprendemos que a través del poder del Espíritu Santo debemos vencer el pecado. Debemos vivir por toda palabra de Dios. Debemos desarrollar el carácter de Cristo. Debemos caminar en fe. Debemos crecer en esperanza y debemos vivir en el amor de Dios. Jesucristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio supremo de Dios, el Padre, por los pecados de toda la humanidad, por los pecados nuestros, por los pecados míos, los suyos. A través de su sacrificio único, perfecto, Dios redime, perdona los pecados por todo tiempo, universalmente, a través de toda la historia del hombre. Tenemos acceso a ese perdón. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La Escritura, el Nuevo Testamento, revela que su muerte, que la muerte de Jesucristo, cumplió no solo con el sacrificio de la Pascua, sino que con todos los sacrificios que eran requeridos por las leyes que Dios había dado a Moisés. Todos estos sacrificios se cumplieron, fueron cumplidos cuando Jesús murió, en el día de la Pascua. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 10, verso 12. Hebreos capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Hebreos 10, capítulo 10, versículos 10. Hebreos 10, 10. Este sacrificio único, perfecto, compró redención eterna. En esa voluntad, dice la Escritura, en el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Y nuevamente, vamos a otra Escritura, vamos a Romanos capítulo 6, verso 10. Romanos capítulo 6, verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Un sacrificio único que nos permite obtener el perdón de Dios. Por eso es que Jesús fue nuestra ofrenda por el pecado. Algunos de los primeros cristianos hebreos, que principalmente israelitas, no entendieron plenamente que la muerte de Jesucristo había cumplido estos sacrificios de animales que eran ordenados bajo el antiguo pacto en el Antiguo Testamento. Ellos aún no observaban los sacrificios del templo para la santificación del pecado. Y el apóstol Pablo escribió su epístola a los hebreos para explicarles precisamente que esos sacrificios por el pecado ya no eran requeridos. Él les explicó que el sacrificio de Jesucristo había cumplido con todos los requerimientos de la ley para las ofrendas por el pecado que eran hechas en el templo. Vamos al capítulo 13 de Hebreo. Él también explicó que como la ley lo requería, como las escrituras en el Antiguo Testamento lo decían, Jesucristo murió afuera de las puertas de la ciudad. Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 12. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El hecho de que Jesucristo muriera fuera de las puertas de Jerusalén verifica, comprueba y acredita que su cuerpo fue una ofrenda por el pecado, única, para nosotros. La ley de Dios específicamente ordenaba que todas las ofrendas por el pecado debían ser quemadas fuera del campamento. Aparece descrito en varias escrituras que las voy a citar y ustedes las anotan. Levítico capítulo 4, versículos 1 y 2, versículos 11 y 12, versículo 21, Levítico capítulo 16, verso 27. En estas escrituras, en síntesis, se describe que después que la sangre de los animales del sacrificio era esparcida sobre el altar, los cuerpos de las ofrendas por el pecado eran llevadas al otro lado del valle Kidrón, a un lugar alto en el Monte de los Olivos, al este de la ciudad de Jerusalén, donde había un altar especial, llamado el altar Mipkad. Este altar estaba localizado cerca del Gólgota, donde Jesucristo fue crucificado. Y esta expresión Mipkad significa lugar designado, que viene del verbo que significa pacar, número. Y la puerta de la ciudad que llevó a este lugar designado se llama la puerta del juicio. En estas escrituras que cité aparece, ustedes pueden leerlo durante la semana. La puerta del juicio aparece descrita en Nehemías capítulo 3, verso 31, se encuentra en la pared este, justo al norte de la puerta oriental que conduce al templo. Y la puerta del juicio daba al camino, a un camino que conducía hasta el Monte de los Olivos, al norte del lugar donde se quemaban los cuerpos. Este camino condujo a la puerta del juicio, o lugar designado. Y en ese lugar, las personas eran registradas para el pago del impuesto del templo. Y cada persona contada se registraba en ese lugar. Y la palabra Gólgota, utilizada en los evangelios para describir este lugar de la crucifixión, es una palabra aramea que implica un área de registro que es conocida como del juicio. Y la ubicación de este altar en el Monte de los Olivos ofrecía una vista directa del área del templo, de toda el área del templo. Y en el día de expiación, quienes se paraban en ese sitio, de este altar especial, podían observar al sumo sacerdote cuando él estaba de pie cerca del velo del templo, listo para entrar al lugar santo. En el Levítico 4, en el capítulo 4 de Levítico, se describe que el toro y el macho cabrío que eran sacrificados en el día de expiación tenían que ser muertos cerca del altar de las ofrendas quemadas dentro del templo, y se requería que sus cuerpos muertos fueran sacados por la puerta oriental al altar Mipkal en el monte de los Olivos, y allí eran quemados. Lo pueden verificar en Levítico 4 y Levítico 16. Y las cenizas de todos estos animales que eran quemados sobre el altar del templo eran llevados al mismo lugar donde las ofrendas por el pecado eran quemadas y derramadas en la base del altar. Como la ofrenda suprema de Dios el Padre por el pecado, el cuerpo de Jesucristo fue ofrecido cuando Él fue sacrificado en el Monte de los Olivos, cerca del altar donde los cuerpos de todas las ofrendas por el pecado eran ofrecidas a Dios. Así Pablo escribió, vamos a Hebreos capítulo 10, versos 12 al 14. Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, una vez para siempre. Jesucristo fue nuestro sacrificio de la Pascua. Y como el Cordero de Dios, Él fue sacrificado en el día de la Pascua, en el 14 de Nisán. Y el apóstol Pablo confirma que su muerte cumplió el sacrificio del Cordero de Pascua. En 1 Corintios 5, verso 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Jesucristo fue entonces el sacrificio completo y único de Dios el Padre para cumplir las promesas del nuevo pacto. El único pacto que nos ofrece redención, perdón del pecado y el regalo, la dádiva de la vida eterna. Y esa promesa de Dios, esa promesa de vida eterna, de este nuevo pacto, fue sellada por la sangre de Jesucristo, fue sellada por su cuerpo, que fue golpeado, que fue flagelado, fue maltratado y sacrificado y derramada su sangre. Y la ceremonia que conmemora su sacrificio supremo por nuestros pecados, por los pecados del mundo, fue instituida en la noche que Él fue entregado. Ahí es cuando nosotros participamos de los símbolos de su cuerpo y su sangre. Y es cuando a todos sus seguidores se les ordena participar de esos símbolos, en el cual nosotros participamos. Pablo escribió que las instrucciones del Señor eran para ser observadas en esa noche cuando Él fue entregado. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso es que nosotros debemos renovar este nuevo pacto cada año en la ceremonia de la Pascua, con estos nuevos símbolos, cuando participamos en el lavado de los pies, del pan sin levadura y la copa de vino. Porque es una renovación personal nuestra. Es una renovación individual nuestra con Dios de este nuevo pacto. Lucas capítulo 22, verso 20. Lucas capítulo 2, verso 20. Esta copa que es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. por cada uno de nosotros. Toda persona que tiene parte y participa en esta ceremonia está afirmando, está confirmando su aceptación de este sacrificio único de Jesucristo y está renovando su compromiso, nuestro compromiso de vivir por las palabras del nuevo pacto, y eso está simbolizado, esa nueva vida que nosotros debemos vivir está simbolizada en esta fiesta de los panes sin levadura, en la que hemos sacado la levadura espiritual del pecado de nuestro corazón, de nuestra vida, para vivirla durante una semana como una demostración externa de nuestra conducta ante Dios, de que vamos a tratar de vivir sin pecado en nuestras vidas, con Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, conduciendo nuestras vidas. Al renovar personalmente este nuevo pacto, somos capaces de recibir, nos habilitamos para recibir este perdón continuo de Dios, su gracia y misericordia infinita. ¿Quién va a aplicar la sangre de Jesucristo a nuestros pecados, a los pecados de cada uno de nosotros? Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 al 9. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través de la gracia de Dios y por el arrepentimiento nuestro, un arrepentimiento efectivo, es alcanzada esta limpieza diaria del pecado. Por eso que la oración modelo en Mateo 6, 12, Jesucristo nos dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, permitiéndonos permanecer en compañerismo entre nosotros como hermanos, en la congregación, en la iglesia, como una familia, y también con Dios el Padre y con Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él nos imparte fortaleza. Él nos imparte entendimiento a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y toda persona quien es guiada por el Espíritu Santo va a ir creciendo, creciendo en conocimiento espiritual, en un carácter piadoso, y vamos a recibir este regalo de la vida eterna en el reino de Dios, cuando Jesucristo regrese y retorne. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, nosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, en estos 7 días de panes sin levadura, vamos a poner diligencia, vamos a añadir a nuestra fe virtud. A la virtud vamos a añadir conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Eso haremos esta semana de pan de silbadura. Porque si estas cosas están en vosotros, versículo 8, Si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeremos. No seremos vencidos por el pecado. Verso 13. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aseguraremos nuestra entrada en el reino de Dios y seremos parte de la familia de Dios. Esto constituye, hermanos, el misterio de la piedad, que aparece descrito en la Escritura. Y muchas personas no entienden ni tienen el verdadero significado de este misterio, que Dios ha revelado en su palabra, que su deseo es darnos vida eterna a todos los que se arrepientan y acepten a Jesucristo como su Salvador personal y sean bautizados para perdón de los pecados. Este es el maravilloso propósito de Dios, el Padre, para con el hombre. Y esto es lo que el apóstol Pablo llama el misterio de la piedad. Este gran misterio de Dios es la misma razón para la vida, para la muerte y resurrección de Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Pasemos a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, perdón. Verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fue para levantar hijos e hijas para Dios el Padre que Jesucristo fue manifestado en carne. Hebreos capítulo 2, verso 10. Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, al autor de nuestra salvación, para que nosotros pudiésemos alcanzar la gloria. Este es el misterio. El misterio de piedad es el conocimiento de que Jesucristo fue Dios manifestado en la carne y que por el poder del Espíritu Santo, Cristo habita dentro de cada uno a quien el Padre ha llamado, a nosotros, que nos ha llamado, habilitándonos para que podamos vencer esta ley de pecado y de muerte y que podamos recibir vida eterna en la resurrección. Ese es el misterio que ha sido develado para nosotros a través de la Escritura y del entendimiento que hemos recibido por su Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio, dice la Escritura, el apóstol Pablo. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para nosotros. Para cada uno de nosotros. por su amor y su misericordia con nosotros. Y es accesible a nosotros por medio de este sacrificio único de Jesucristo. Al describir este misterio de piedad, el apóstol Pablo, en esta escritura que leímos en 1 Timoteo, en el capítulo 13, en el verso 16, declara que no solo fue Dios manifestado en carne, sino que Él fue justificado en el Espíritu. Y reflexionemos, ¿cómo fue Jesucristo, como Dios en la carne, justificado en el Espíritu? Como el Señor del Dios del Antiguo Testamento, quien había creado todas las cosas, Jesucristo se vació de su existencia, se desprendió de su existencia divina, de su calidad divina y eterna, y Él fue hecho en la semejanza de hombre, igual a cada uno de nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros defectos. Sangre, agua y lágrimas. Fue igual que nosotros, y Él tomó sobre sí mismo la misma carne, carne pecadora, que todos nosotros los humanos tenemos, igual que nosotros. Y en consecuencia, el mismo juicio que fue pronunciado sobre Adán y Eva y sus descendientes, fue también sobre Él. Y aunque Él fue tentado como todos los otros seres humanos, a través del poder del Espíritu Santo, Él condenó al pecado en la carne al vivir una vida perfecta, no rindiéndose ni una vez a los rigores de la carne, sino siempre siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios el Padre. Así es como Dios fue justificado en el Espíritu. Nosotros podemos actuar de la misma forma si aceptamos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses capítulo 6, capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses 2, verso 6. Hablando de Jesucristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a cada uno, a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A causa de que Jesucristo, como Dios en la carne, fue justificado en el Espíritu, Él nos abrió el camino, Él abrió el camino para que todas las cosas en la tierra y en el cielo sean reconciliadas con Dios el Padre. Ha abierto las puertas de reconciliación y podemos obtener perdón y gracia con Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 20. Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del adversario de Satanás. De él nos ha librado. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al darnos este poder de su Santo Espíritu, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo tenga Él la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, su sacrificio único, su ofrenda por el pecado. A través de este sacrificio de Jesucristo, de acuerdo a este gran plan de Dios, a este maravilloso plan de Dios de reconciliación y de perdón, todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, que acepten a Jesucristo como su Salvador personal y sean bautizados, van a recibir el regalo de la salvación, el don de la vida eterna, esta promesa de vida eterna en el reino de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 11. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él es nuestro hermano mayor, Jesucristo. Porque Él fue el primer ser humano, carnal, en ser resucitado de los muertos y resucitado como un ser espiritual glorificado. Y a su regreso, a su retorno, a un número interminable, innumerable de personas le será otorgada vida eterna como los hijos e hijas espirituales de Dios el Padre. Y vamos a poder compartir la misma existencia eterna y gloria de Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16, como lo revela el apóstol Pablo en esta escritura. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, nuestro hermano mayor. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En un futuro glorioso, cercano, en la venida de Jesucristo. Y el apóstol Juan escribió que los hijos de Dios serán como Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La esperanza, esta esperanza de ser glorificados como Jesucristo y de vivir con Él para siempre en el reino de Dios, trae el verdadero significado a la observancia de la Pascua y de esta fiesta de panes sin levadura. Todo cristiano verdadero en quien comparte esta esperanza estará guardando fielmente esta ceremonia solemne cada año en la noche en que Jesucristo la instituyó. Y cada uno de nosotros participamos, hemos participado y participaremos en el lavado de pies para tener una parte con Jesucristo en esta vida y en su reino. Y cada uno de nosotros hemos participado del pan y del vino para renovar el nuevo pacto y para que podamos permanecer bajo la sangre de Jesucristo durante todo este año. Cada uno de nosotros, al hacerlo, al estar presentes hoy día, al manifestarle a Dios que vamos a vivir esta semana de panes sin levadura, donde vamos a comer pan sin levadura, hemos determinado vivir por cada palabra del nuevo pacto a través del poder del Espíritu Santo, que nos va a ayudar en esta tarea. Difícil tarea, pero la vamos a llevar y la vamos a sacar adelante. Esta renovación personal que hemos hecho de este nuevo pacto a través de la ceremonia de la Pascua y en la participación de esta fiesta de panes sin levadura nos va a habilitar a cada uno de nosotros para que podamos recibir la herencia gloriosa que nos espera en el reino de Dios, que nos espera como hijos de Dios, como participantes de su familia y de su reino. Esta fiesta, hermanos, de panes y levadura nos enseña cuánto necesitamos que Jesucristo nos ayude, que Él nos ayude a vencer nuestras debilidades. Sin embargo, esta fiesta también es una época, es un tiempo de regocijo, porque Él nos va a dar toda la ayuda que necesitemos, toda, sin negarla, solo tenemos que pedirla. Y Jesucristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por el perdón de nuestros pecados, por mis pecados, por sus pecados. Él es quien nos va a limpiar al quitar la levadura de nuestras vidas. Y Él va a continuar ayudándonos a vivir en obediencia por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día de sábado.